estamos de vuelta después de esa pequeña columna que nos trajo Lau sobre teatro, sobre la obra La Pesca, que como ya nos dijo ganó el premio Clarín. Pero bueno, antes de eso les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros al 4912-6666 o 4911-0657 y también pueden entrar a nuestra página web que es www.damasyvagabundos.wordpress.com. Y además, les recuerdo... Bueno, yo no, Clau, ¿quieres recordar la trivia de hoy?
Sí, tenés que llamarnos y decirnos en qué época te hubiera gustado vivir con respecto a la moda. ¿Qué vestidos, qué trajes, qué cosas te hubiera gustado usar? ¿En qué época?
Sí, yo ya tengo claro lo que quiero.
Yo estoy medio dubitativo, ¿ustedes, chicos?
Y más o menos tengo una idea, sí.
¿Guille? Yo ya lo tengo claro.
Ya lo... Oh.
Pero al final del programa se
al final del programa lo vamos a decir.
Y bueno, sí, regresando a esto de la moda, es muy interesante, ¿no? Porque es, sí, lo que decíamos antes, una forma de comunicar, ¿no? Es, por ejemplo, con nosotros tenemos, quiero, público, por favor, tienen que escuchar esto, con nosotros tenemos al fundador de los demos.
Se están hablando a vos, Guillermo.
¿A ustedes les parece?
A mí no, pero ella lo dijo y bueno, no sé, hay que hacerse cargo de las cosas.
Vamos a hablar en claro. Que yo tengo un flequillo que me está cayendo por la frente.
¿Por qué no te lo cortás, Guillermo? ¿Por qué no te lo cortás?
Porque todavía no cobré. Y bueno, es un buen recurso. Dice, bueno, tengo un peinado o algo.
Pero no fue así. No me digas, no seas cruel con tu peinado. Yo recuerdo que hace algunos añitos que ya nos conocemos, Guille, nuestro querido compañerito, llegaba con un flequillito que le cubría el un ojo.
Cuando todavía los demos no eran nada.
Cuando
¿no?
todavía no existían prácticamente. Los demos llegaba con el flequillito que le cubría el ojo y todo, así cabizbajo, meditabundo. Y Guille, ¿qué te pasa? No, todo bien, Ana. Y después de eso, resulta que los demos le copiaron el modelito.
Y lo que se dice es que se junta un feo y la moda y sale una belleza exótica.
Muy bien, muy bien.
No es el caso, pero bueno, vale aclararlo.
Sí, no, tremendo galán que tenemos aquí enfrente, que va a ser feo.
Pero el tema, justamente lo que estabas hablando de los emos y los peinados, estos, la moda forma como una imagen primordial en lo que es la identificación de las tribus, claro. En lo que es la búsqueda de la identidad. Y generalmente las tribus urbanas y todos sus integrantes son en líneas generales adolescentes, en una etapa en la que uno está buscando su identidad, está buscando su figura, quién quiere ser en la vida. Entonces empieza a adoptar determinadas poses, indumentarias, formas de vestir. Y bueno, los emos son uno, los floggers son otros, están los góticos, los dark. Y sobre ese tema es como que me causa mucha gracia, porque hasta hace un par de años uno decía, uy, ahí van los payasos estos vestidos de negro en verano, todo ese tipo de cosas, vestidos de cuero. Y me resulta muy gracioso porque cuando salió Matrix, uh-huh, la película interpretada por Keanu Reeves, era muy gracioso ver que uno iba por la calle y decía, uy, mira, este salió de la Matrix, uy, mira, este va vestido de negro con los pelos parados y todos los anteojos así vestidos. Y forma también parte un poco toda esa estética de lo que es el mundo cyberpunk, toda la parte de lo que es la parte hacker y todo muy sombrío. Está el gordito con la remera manchada en pizza, pero después también hay toda una estética también muy muy cyberpunk de toda esa historia, además muy futurista. Todo mucho látex, negro, o vestimentas que son retros, ambientado a la década del 30. Sí. Hay una mezcla todo muy interesante que se va entremezclando entre el futurismo y cierta moda de época, y también todo lo que son tribus urbanas. Hay una filosofía, se mezclan muchas cosas en eso.
Vos dijiste recién filosofía, y tiene que ver esto de que por ahí hoy en día no lo vemos tanto. A mí me parece que por ahí los emos, los flowers, los etcétera, etcétera, no tienen una ideología, si querés, muy muy fuerte. Uh-huh. En cambio, sí pasaba con otro tipo de, que tiene que ver también con los años, uh-huh, en la década del 60, del 70, había en la moda una ideología muy presente. Uno veía ciertos estereotipos y los podía decir, bueno, este más o menos tiene este pensamiento, este más o menos tiene el otro. No sé si hoy en día se ve eso.
Yo creo que sí, ¿eh? Justamente es lo que iba a decir. O sea, uno, aunque no se dé cuenta, también está inmerso dentro de un mundo, uh-huh, y te pones ropa que tiene que ser acorde a lo que haces, a lo que pensás. por más que no estés dentro de una tribu, digamos, ¿no? Que sea tan caracterizada la ropa que usas. Me parece que tiene que ver también mucho.
Sí, además también es parte de como lo que decías antes tú, Guille, por ejemplo, el irse encontrando, ¿no? Como que en la adolescencia uno va tratando de encontrarse uno mismo, entonces va como buscando modas distintas, ideologías distintas, gustos distintos. No sé, yo me acuerdo, yo siempre fui en payasa, no sé, pasé por todas las modas que ustedes se pueden imaginar. Yo era hippie, punk, hardcore, todo, según el tiempo. Porque es una búsqueda de, quiero mi identidad y la voy a mostrar a través de mi vestimenta también.
Claro. Uh-huh. Vamos a una brevísima pausa y ya venimos.
Noticias del arte.
Estamos con Noticias del Arte con Guillermo Tomoyas, ¿eh?
Bueno, chicas, hoy les traje una serie de noticias, como siempre, tratando de que sean libres y gratuitas.
Muy bien.
Hay algunas que son con pequeñas contribuciones, pero eso lo podemos hablar. Es conversable. En principio, con cine. En el ciclo Actualidad del Cine Británico, el martes 9 se proyecta el film del año 2006 de Ken Loach, que retrata los comienzos del movimiento de la independencia de Irlanda. Es la película El viento que sopla sobre el prado. Es una película muy interesante que habla de 1920, cuando dos hermanos empiezan a conformar las primeras facciones del ejército republicano irlandés.
Laura, levanta el pulgar. Porque...
Sí, porque la vi, es espectacular la película. Es muy cruda, porque bueno, es la historia justamente de estos dos hermanos. Y bueno, la lucha, ¿no? Uno de un lado y otro del otro. Entonces, eso es lo que está bueno.
Y lo bueno de esto es que son no una función, sino que son dos funciones y libres. O sea, puedes quedarte a ver por segunda vez la función si tenés ganas, cosas que no pasan en los cines comerciales. Uh-huh. Vienen y te están echando, limpiando la butaca. Y bueno, les comentaba que es el martes 9 a las 17 y a las 20 horas en el British Arts Centre. Es en Suipacha 1333 y el teléfono es el 43936941. Les recomiendo que vayan, que tienen la oportunidad de tener dos funciones y van a disfrutar una muy buena película. En segundo término tenemos la Noche de las Librerías. Esta es una velada donde el público puede participar en distintas actividades culturales y además recorrer y comprar libros en las librerías que están en la Avenida Corrientes.
¡Qué bueno! Bueno,
van a extender su horario de atención y van a ofrecer promociones a quienes vayan a recorrer y vean ofertas o libros a mitad de precio o a precios reducidos.
¿Cuándo es?
Es el miércoles 10. Eso justamente me adelantaste. Uh-huh. Pero no hay problema. Para los ansiosos es el miércoles 10 a las 20:30, la apertura oficial en el tradicional bar de La Paz, en Corrientes, entre Callao y Talcahuano. Uh-huh. Y bueno, van a haber charlas, mesas redondas y presentaciones de libros y lecturas realizadas por diversas personalidades del ámbito de la cultura, actores, actrices, escritores. Uh-huh. Así que se los vuelvo a repetir, el miércoles 10 a las 20:30 van a inaugurar la velada en el Café de La Paz.
¡Qué bueno!
Bien, seguimos con el tema de los libros. Iba a haber una feria del libro lunfardo y tanguero.
¿Se acuerdan? ¿Se
acuerdan de la entrevista de Govelo que estuvimos haciendo hace un par de programas? Bueno, justamente la Academia Lunfardo la Academia Porteña de Lunfardo van a inaugurar el miércoles 10 hasta el 30 de diciembre una feria del libro lunfardo y tanguero, y van a componer, aparte de presentar distintas obras que realizaron sobre este género, van a presentar espectáculos musicales y charlas. Bueno, como les dije, la cita es en la Academia Porteña de Lunfardo todos los días de 14 a 22, salvo el 24 y el 25, porque
va a estar cerrado.
Uh-huh. Y la entrada es libre. La dirección es Estados Unidos 1379, Estados Unidos 1379, y el teléfono, por si quieren llamar por alguna duda que tengan, es el 43832393. Fotografía y pintura, más que nada. Es una muestra que se llama Borde Antártico. El viernes 11 se va a inaugurar una muestra de pinturas de Marina Cursi y fotografías de Marcelo Gurruchaga, que fueron realizadas en distintos viajes que se realizaron en la Antártida.
Qué interesante.
Sí, porque, bueno, esto justamente, todo este tipo de muestras se van a estar realizando sobre la corbeta Uruguay, que está anclada ahí en Puerto Madero, enfrente de la Casa de Gobierno. Y esta corbeta, en 1903, fue el primer buque argentino que navegó en los mares antárticos en una misión de rescate para un grupo de científicos que estaban haciendo experimentos y que su barco había quedado encallado. Bueno, la corbeta Uruguay fue la primera de los buques argentinos que estuvieron haciendo
rescate
y realizando actividad antártica. Como les dije, la cita es en Alicia Moreau justo al 500, en el dique 4, para que se ubiquen, y van a estar disponibles todos los días de 10 a 19 y tienen un bono de contribución de 2 pesos.
Ah, está bien.
Así que es accesible. Y volviendo también con anteriores invitados que tuvimos en este programa, les voy a hablar de la Enciclopedia Británica. Ustedes van a decir, ¿qué es la Enciclopedia Británica? Enciclopedia Británica es el nombre del álbum que recopila canciones británicas de David Bowie, Brian Eno y Peter Gabriel, entre otros, en versiones acústicas presentadas e interpretadas, mejor dicho, por Julián Massaldi,
que fue un invitado nuestro.
Claro, ¿sí? Que hemos hablado con él en el programa de covers y todas las presentaciones.
Ves que Las Damas y los Vagabundos está siempre ahí.
Yo estuve así de ir hoy, pero no pude.
Bueno, pero vos sabés que tenés la oportunidad de poder ir en otro momento.
A ver, contanos.
Porque la cita es en este café, bar, así como una cosa muy, muy particular, que es Notorious, que es en Avenida Callao 966. Y te digo que lo vas a poder ir a ver porque está el domingo 7, que fue hoy, que ya pasó. O sea, todos los domingos de diciembre va a estar. Y se va a presentar a las 18 horas con una entrada de 15 pesos. Pero bueno, con todas las presentaciones que estuvimos dando, que son gratuitas y libres, como le doy vuelta para que no sea repetitivo, esta, si al que le interesa todo lo que es la parte de la música británica y los cantantes, le va a interesar mucho y no creo que tenga problemas.
Voy a ir.
Ah. Vamos a ir.
Bueno.
Muy bien, muchas gracias, Guillermo Tomoyes.
¿Por qué? Bueno, volvemos de nuevo al estudio y bueno, volvemos con el tema del programa, que es para darle un poco de cierre y ver qué es lo que cada una piensa respecto al tema de la moda. ¿En qué momento le hubiese gustado
vivir?
¿Puedo ser yo una temita meter antes de eso?
A ver. Anticipé.
Sí. Estamos justamente escuchando a Madonna, que se está presentando en la ciudad. Y con nosotros tenemos a Laurita, que fue a ver a Madonna.
Alguien que fue a ver a Madonna.
Cuéntanos,
¿sí?
Cómo fue.
Bueno, el espectáculo es como, bueno, digno de ella. Es un show, la verdad que es muy espectacular. Mucho despliegue de luces, de escenarios que suben, que bajan. Mucha cosa digital, ¿no? Lo miro acá.
Ahí,
pero mucho, sí, mucho esfuerzo digital y el sonido, bueno, increíble.
Mucha gente con camaritas,
sí. Y bueno, la ropa de Madonna.
Hablando de moda,
ella hace como 4 o 5 cambios durante todo el. Porque el show está dividido como en 4 partes. Y bueno, tiene como ropa acorde a cada una, ¿no? Así, uh-huh. Primero aparece con un catsuit muy cortito, negro, con una galera blanca. Después, bueno, va cambiando, ¿no? En un momento se viste como de boxeadora.
¡Qué bueno!
Con unos tacos altísimos. Después, bueno, con un traje como algo medio gitano. Uh-huh. Y por último aparece con todo un traje como medio espacial, en color muy, para la parte tecno, como muy plateado y negro, brilloso. Bueno, muy, la verdad que es acorde a lo que uno espera ver de ella, ¿no?
Es que eso es lo que decíamos la otra vez, se busca un show. Cuando uno va a ver a Madonna, buscas un show.
Uh-huh. Sí, la verdad que no, yo por lo menos no salí defraudada.
Además que de lo que es pop, es por ejemplo de las pocas artistas que se ha trascendido durante todo, desde que empezó su carrera. Y en cada época ha utilizado un vestuario distinto, muy, muy diferente el uno del otro.
Ahora te quería contar que hay una parte, una canción que ella canta, que es She's Not Me, y aparecen falsas Madonas en el escenario. Es decir, ella, bueno, está vestida con un shortcito y vestida de boxeadora, creo, y aparecen distintas modelos haciendo de Madonna en otras épocas. Por ejemplo, cuando empezó con el vestido rojo de Chica Material, ¿se acuerdan? Bueno, con distintas Madonas, ¿no? Y es muy loco ver esa evolución de ella, ¿no? En la moda, muy, la verdad que muy...
La época que yo me acuerdo mucho es en la que ella estaba con el pelo negro, que era como ella tiene la piel tan blanca, hacía un contraste muy fuerte, y todo vestido siempre con cosas muy flojas y las manos como que estuvieran tatuadas, no sé si recuerdan.
Sí, en el video de Rain, por ejemplo.
Claro, así fue como un quiebro, un cambio total en lo que era su imagen, su vestimenta, lo que ella en ese momento necesitaba comunicar, ¿no?
Y ella es una de esas personas que no solamente sabe lidiar muy bien con el cambio de imagen, sino imponer. Hablando de moda,
Es que bueno, sí, la moda también es imponer, o sea, no por algo están los grandes modistas que cobran un montón de plata y también pagan un montón de plata a los modelos, que lo que hacen ellos es a través de lo que ellos crean, imponer una moda en una sociedad. Pero yo creo que también eso es como un trabajo como dual, como que a la vez quieren imponer, pero al mismo tiempo tienen que irse fijando qué está pasando en la sociedad, qué está sucediendo, la gente qué está pensando, y a través de eso crear. Como yo estaba leyendo una nota en el ADN Cultura de la Nación, de un vestuarista que se llamaba, su apellido era Tosi, que bueno, que trabajó con Fellini, con Sofía Loren, con un montón de gente así reconocida de esa época. Y que su primer trabajo, cuando él tenía 20 años, trabajó con el director Visconti, el director de cine Visconti, y le eligieron a él precisamente porque tenía 20 años y porque era novato, porque no sabía de eso, ¿no? Mucho. Y le dijeron que él tenía que ir en vez de presentar como bocetos del vestuario, leer el guión y salir a la calle y imaginarse, esta persona es tal personaje. Entonces, en vez de crear ese vestuario similar al de esa persona, directamente te iban donde la persona y le decían, te compro tu ropa.
Así
era la consigna, ¿no? Te compro tu ropa, no sé cuánta plata le habrán pagado, debe haber sido un buen dinerito. Ni siquiera la lavaban, porque tenía que verse como uno está cotidianamente en la calle, para que la película sea más real, para que no sea algo creado, ¿no? Pero era muy interesante lo que contaban, incluso... vieron un vestido de una señora así de alta sociedad y demás, y que el director quería que sea de una señora de alta sociedad, pero que como que iba en decadencia, ¿no? Entonces su vestido tenía que ser muy lindo, pero avejentado. Y el tipo contaba que lo que hizo para avejentarle es un vestido hermoso, recién salido del local, lo metió en una tina con té, lo avejentó y ahí quedó perfecto para la escena, así.
Qué bárbaro. Tenemos que decirle a la gente que nos llamó, porque ya se nos acaba el tiempo. Estamos a minutitos, segunditos de terminar Las Damas y los Vagabundos. Así que, Laurita, te cedo el honor.
Bueno, vamos a ver qué, a quién sacamos. Bueno. Bueno, a ver, tenemos a Mónica de Barrio Norte. Mónica de Barrio Norte dice que quisiera haber vivido la moda del tango en 1930 al 45 en Buenos Aires.
Muy bien.
Más o menos nos hacemos una idea, ¿no? De la
qué moda. Lindo.
Y aquí Lidia de Pompeya dice: me hubiese gustado vestir la época de la Revolución Industrial, de 1870. Próximamente la segunda Revolución Industrial. Sí. La primera, sí, podría ser.
Un poquito antes, la primera.
Fueron 100 años antes.
Aproximadamente, no casi nada. Casi ¿qué nada. Son 100 años en esta vida? Nada.
¿Hace cuántos años estamos viviendo en este planeta?
Y nos queda una más, que es Valeria de Parque Patricios. Dice: mirá, hablando de Madonna, fui a ver a Madonna y quisiera haber estado en esa época para vestirme como ella.
¿Y en cuál época de Madonna, pero?
No, claro. Yo me imagino que debe ser en los 80.
Debe ser en los 80, ¿no? Pero es gracioso porque hay gente que le gusta mucho lo de la época de los 80, la moda de los 80, lo que es, qué sé yo, vestuario y accesorios y la música. Pero hay un montón de gente que piensa que más bien es como una época decadente.
Sí.
El que la moda era fatal, que el...
Súper exagerada.
¿Cómo era el...?
El jopo.
El jopo. Son los muchos spray.
O las sombreras. Que las mujeres quedaban como unos enormes hombres. Era así
las
como...
Las sombreras.
Cinturones anchos, ¿no? Que ahora volvió todo eso.
Sí.
Hay mucha...
Sí, pero igual está como...
Volvió, pero funcionado.
Sí. Ayornada.
Ayornada,
sí.
Tal cual.
Bueno, ¿y qué nos hubiera gustado a nosotros ponernos, no? ¿Qué nos gustaría ponernos?
Ustedes tienen todo decidido, así que pueden hablar primero.
Guille, te tocó.
En la década del 30. Con traje, chaleco, sombrerito.
En el mundo.
Y volviendo con todo este tema de la crisis económica, en el crack de Nueva York en 1929.
Pero a él le encanta sufrir.
Esa crisis, sí, son fabulosas.
Necesita una crisis para vivir.
Bueno, tranquilo que te vamos a conseguir una.
Bueno, a mí me gustaría vestirme como en la época de Napoleón, digamos, las mujeres con el talle princesa y los vestidos largos. Y en el pelo, digamos, cintas, ¿no? Bien como Josefina, la esposa de Napoleón.
Uh-huh. Yo qué quisiera, no sé, yo quisiera hacer una fusión entre los 60s y los 70s.
Está bien, no es tan distinto.
No está, o sea, pero, o sea, sí, sí está marcada una diferencia entre lo que es el hipismo y luego la época de los 70s. Sí,
no hay
100 diferencia.
Años de diferencia entre revolución y revolución.
No, no hay 100, pero hay una diferencia en todo lo que es indumentaria. Y a mí me hubiera gustado mucho vivir en esos años, pero para poder hacer una fusión entre las dos cosas.
Y llenarte de plata.
Y llenarme de plata. Millonaria y feliz. Mentira, que va.
Y yo, a mí me gusta mucho la moda de la Grecia antigua. Ahora me dice sí, también.
Sí, también es muy linda.
Es muy linda. Esa me parece que estaba entre varias, pero me parece que me quedo con esa.
La Grecia,
¿no? Grecia ser. Antigua, con esos vestiditos.
Las togas, ¿no?
Las togas.
Bueno, lo que tiene la moda de la época de Napoleón es que las mujeres revitalizan esa onda de la Grecia antigua. Por eso los vestidos también son tipo túnicas.
Claro. Bueno, chicos, se nos terminó el programa. Ya nos hemos pasado un minuto y medio, 2 minutos. Así que, bueno, nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche en la 95.